Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En la 19ª jornada de confinamiento, aquí estamos los de casa en Deportes COPE Baleares. A partir de las 3:30, además de actualizar datos e ir con la info de servicio, vamos a hablar con protagonistas, a ver si podemos llamar al presidente y propietario del Atlético Baleares días después de que el club balearico haya solicitado ese ERTE para ver cómo está la situación. Pero hay muchos más temas, muchos más asuntos y una imagen por encima de todo emocionante en las últimas horas que se ha producido en la clínica Palma Planas. La imagen de un chaval, de un joven futbolista del San Pedro, enfermo de coronavirus, saliendo con el alta hospitalaria en una silla de ruedas y aplaudido por todo el centro sanitario, por todos los sanitarios. Realmente una imagen positiva que nos da fuerza y que nos da aliento para ver que se sigue trabajando y que a pesar del número, del conteo trágico de víctimas mortales que seguimos teniendo cada día en nuestro país y también en Baleares, pues que hay esperanzas. Como siempre, este programa empieza en estado de alarma, pero acabará en estado de esperanza. Y mientras tanto siguen las acciones solidarias. La Federación Balear de Ciclismo, que preside Fernando Gileta, ha hecho una donación a la Sanidad Balear. La Federación de Fútbol, que preside Miquel Bastar, también hizo un reparto sanitario de 100 tubos de Gedel. Ya sabéis también que la Liga de Fútbol ha elaborado un protocolo complicadísimo que desvelaba anoche el partidazo para el hipotético caso de que pueda volver la competición. Bueno, de eso ya hablaremos cuando toque. Se cancelaba a Wimbledon. Federer no sabe si volverá a estar en la hierba de Wimbledon porque es hasta 2021 ya. No se ha buscado otra fecha. Sí se buscará otra fecha para, ya ha tenido también mala suerte, el primer Mallorca Championship, torneo de tenis masculino en hierba en Santa Ponsa, que iba a ser del 20 al 27 de junio y que buscarán fecha en el otoño. Pero sobre todo también nos quedamos con el testimonio de Vicente Moreno, protagonista de un documental que le ha hecho el Mallorca, el técnico bermellón, y que tuvo momentos curiosos. Luego nos contará Trives, por ejemplo, el testimonio de cuando se retiró del fútbol.
Como digo, no quería que fuera una despedida como son siempre, ¿no? Pero esto son cosas que uno no puede controlar. Y nada más, es que tampoco puedo decir demasiado.
Lo recuerdo perfectamente, o sea, recuerdo ir a la rueda de prensa convencido de que lo tenía más que superado y asimilado y que no iba a ser un problema hacer la rueda de prensa.
Pues sí, sí fue un problema y sí se emocionó. Nunca hemos escuchado a Vicente Moreno, entrenador aquí en Mallorca, así, pero esa fue su retirada como futbolista en activo en el Jerez y evidentemente pues impacta, ¿verdad? Escuchar así al técnico valenciano, que contaba también cómo decidió firmar por el Mallorca.
Y en el momento pues decido, bueno, me reúno con Maite, me reúno con Javi en Barcelona, en el despacho de mi representante. Ellos quieren que te decidas rápido, tenemos esa entrevista y yo creo que es muy positiva, creo que para ambas partes, y todo muy rápido. En el momento hago la entrevista, pues en 3-4 días les doy el ok.
Y eso que era para entrar en segunda B, pero lo tuvo claro el técnico de Massanassa, quien deja para como momento divertido su anécdota de cuando empezó a entrenar a chavales.
E incluso entrené el año que jugamos en primera división, entrenaba un equipo infantil. Cuando salimos y empezamos a jugar, cuando llegó un momento que un niño del banquillo me dijo: Mister, se lo acercó, me dijo: Mister, estamos jugando con 10. Sí, estamos jugando con 10. Y bueno, estuve rápido, reaccioné rápido. Es verdad que como en esa época ganábamos todos los partidos, le dije que lo había hecho adrede, que como normalmente ganábamos por muchos goles, pues que para darle un poquito de ventaja al contrario, pues habíamos salido con 10. Pero la verdad es que no me di cuenta. O sea, no sé si no me di cuenta yo o algún niño en los cambios no se dio cuenta, pero el caso es que salimos a jugar con un jugador menos y evidentemente el responsable era yo.
Pues cómo se agradece que en estos días que estamos pasando todos, pues nos arranquen una sonrisa, ¿no? Y aunque sea con esta anécdota que nos recordaba Vicente Moreno, que tiene claro que mientras tenga cuerda, entrenará.
Mientras tenga esa necesidad, pues vamos hacia adelante. El día que no la tenga, pues se dará uno cuenta, como cuando te das cuenta cuando eres jugador, que ya no es lo mismo, ¿no?
Entonces, bueno, es un técnico joven y tiene mucha carrera por delante. Aquí estamos con Joan Olive en la coordinación técnica, Luis Ángel Trives, el periodista confinado que nos ha seleccionado estos momentos del documental de Vicente Moreno, y enseguida vamos a contar cosas que creo bastante interesantes en el 102.8 de la FM o en cope.es/Mallorca.
entrevista desde casa, en Deportes COPE.
Pues confinamiento y todo el mundo en sus casitas, excepto las labores esenciales y, bueno, pues toda esa gente que tiene que salir a trabajar, a los que les agradecemos cada día su trabajo. Hoy son nuestros héroes y heroínas, ¿eh? Se ha invertido la escala social de valor de sobre las profesiones, porque en este momento las profesiones que nos habían parecido las más comunes o quizá menos valoradas por parte de todas y de todos, pues ahora mismo son absolutamente esenciales. La persona que limpia, la persona que nos atiende, la persona que transporta, para todos ellos, por supuesto, además de para los sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Ejército, etcétera, va nuestro reconocimiento. Un día más, las cifras son terribles. Creo que ya nos están escuchando nuestros primeros protagonistas desde casa y enseguida voy con ellos, pero las cifras hoy son terribles. Es el peor día, de hecho, desde que empezó esta epidemia, porque en España han muerto 934 personas más, son 934 familias más afectadas, golpeadas por este virus. En las últimas 24 horas ha habido en España 8.102 casos más, pero atención, porque recuperados, esta cifra también va subiendo muchísimo, 26.743. En total hemos sobrepasado en España los 10.000 fallecidos. Es durísimo este dato, y por cierto, nadie es más listo que nadie, nadie sabe más que nadie, me refiero a los países, porque hay también supremacismo, incluso en el luto y en la muerte, hasta en esos momentos hay supremacismo, y algunos países se creen más listos y creen que lo hacen mejor que otros y tal. Esto no existe. Ahora hemos visto cómo una residencia de ancianos de Alemania ha perdido a 20 y pico personas mayores de golpe. Hemos visto cómo ahora en Estados Unidos empiezan a decir que todo el mundo lleva mascarilla. En fin, son muchas cosas y creo que en esto todo el mundo debe estar unido y que nadie se crea más listo que otro. Me refiero entre diferentes países. En Baleares tenemos 73 casos más, 1.204 en total. Ha habido 7 víctimas mortales en las últimas 24 horas, en total se eleva a 58 personas fallecidas en Baleares. Y atención, porque son 239 curados, 69 curados más que ayer, y este dato es muy importante. Y os hablaba hace un momento de ese instante, de ese momento que se producía ayer en la clínica Quirón Palmaplanas. Lo escuchamos. Es un chaval, es un joven deportista. Esos aplausos no son porque haya marcado un gol por toda la escuadra o haya hecho un despeje o haya hecho un pase de gol, una asistencia, sino que es porque salía con el alta del hospital en esa silla de ruedas, empujado por un sanitario y con todo el personal aplaudiendo. Él se llama Adri Pérez. Hola, Adri, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, estás ya en tu casa, ¿cómo te encuentras?
Bien, ahora ya bien.
¿Ahora ya bien qué significa? ¿Que puedes hacer vida más o menos normal, aunque estés dentro de la habitación? ¿Que comes bien? ¿Que estás bien?
Sí, como bien, todo bien. Vida normal, pero en 2 metros cuadrados.
Claro, en la habitación, claro. ¿Respiras bien? ¿Has tenido algún tipo de problema respiratorio?
No, he tenido la suerte de que respiratorio no he tenido ninguno.
Ajá, ¿cuándo empezaste a encontrarte mal?
Pues hace ya como 15 días, un día, pues de esto normal y corriente, como cualquier día de cuarentena, estaba yo en mi casa por la noche y al despertarme me empezó a encontrar mal de la garganta. Sobre todo fue la garganta lo que más me...
Ajá. Y luego te subió fiebre, ¿no?
Sí, luego tuve fiebre y fui al médico y nada más llegar al hospital me hicieron las pruebas y positivo.
¿Y después qué pasó en los días siguientes?
Pues me mandaron a mi casa y porque estaba bien, no me encontraba mal, pero bueno, decían que era un constipado, pues lo típico. Me dio la garganta, tenía fiebre, pero el mismo día que me dicen que me vaya para casa, empiezo a encontrarme peor, empiezo a ir mucho al baño, empiezan a irme las náuseas, la diarrea, la fiebre me sube muchísimo, hasta 40 grados, y yo tengo la necesidad de ir al médico, entonces pues me voy y me presento en el médico.
¿Y a partir de ahí?
Pues ya me ingresaron y estuve 8 días de recuperación, los cuales los primeros 4 fueron bastante duros, pero luego poco a poco me iba mejorando.
Adri, ¿qué pasaba en esos días que eran tan duros? ¿Cómo te sentías?
pues era muy dolor, o sea, dolor de músculo, mucho dolor de músculo, tenía que ir al baño cada 2x3, mucha fiebre, no bajaba la fiebre, tenía el suero, los antibióticos, todo, y la fiebre no bajaba de 39, y claro, el sobre todo el dolor de cabeza era muy fuerte.
¿Cómo era la atención en la habitación? Tú veías ahí astronautas, ¿no? Me imagino que médicos, enfermeras, etcétera, iban como astronautas, ¿no?
Parecía lo de Monstruos S.A. cuando salió del caso chinense.
Creo que nos escucha también Elisa Ojeda, que es la madre de Adri. Hola, Elisa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tú estás hablando desde otra habitación de donde sí. Está tu hijo, ¿no?
Sí. Estoy hablando de otra habitación.
¿Estáis a muchos metros de distancia o al lado?
No, la tengo pegada a la habitación, la tengo pegada al lado.
Y os han dicho claramente que el protocolo es este, ¿no? Que no podéis entrar en la habitación, él no puede salir tampoco, ¿no?
Sí, no se puede entrar ni él puede salir para nada de la habitación. Bueno, solo a un baño que tiene para él, se lo puede usar él.
Tiene su propio... Puede utilizar un baño para él, de acuerdo.
Un baño para él, solo puede entrar a él, a este baño.
Creo que me contabas esta mañana que ahora lo que nos decía Adrián de cuando os llaman del 061, que creo que la llamada fue de madrugada, o sea, es que van desbordados, ¿no?
Vale, es una locura, o sea, es una locura, se ve que van súper desbordados, ¿vale? Entonces, los primeros días que fue el sábado cuando empecé yo a llamar, ¿vale? Tardaron, ya te digo, unas cuantas horas en llamarme los médicos. Luego, al día siguiente, el niño estaba peor, volví a llamar, hasta las 11, y me llamaron a las 6 de la mañana, ¿vale? Al día siguiente, bueno, mi suegra llamaba, mientras llevaba la plana, yo llamaba al 061, a ver quién se daba más prisa en llegar a, en venir a buscar al niño, ¿sabes? Porque estaba bastante mal, o sea, estaba bastante, tenía la garganta cerrada.
Sí, sí. ¿Lo has vivido con mucha preocupación?
Mucha, o sea, mucha. Ya es que ya llegas a un punto que es que no sabes ni qué hacer, ¿sabes? No sabes qué hacer. Entonces la plana nos dijo directamente que nos fuéramos directamente para allá. Pero bueno, esto, el lunes aún no estaba tan cerrado de garganta, ¿vale? Y la plana me dijo que lo llevara. Lo llevé, le hicieron una radiografía de pecho para ver los pulmones y directamente ya la prueba. Ya se quedó ingresado ahí porque tardan unas horas en salir los resultados, ¿vale? Entonces a las 11 de la mañana me llamaron y me dijeron que el niño daba positivo en coronavirus. Pero como no tenía afectado los pulmones y aún la garganta no la tenía tan mal, ¿vale? Pues lo fui a recoger y de entrar a la clínica porque no... Quizás que seguir también un protocolo, no puedes entrar a la clínica porque yo también puede ser que lo tenga, ¿sabes? Entonces...
sepáis nadie más de la familia lo tenéis, ¿no? Que sepáis.
No, que lo sepamos no, porque las pruebas no las hacen.
Ahí está el problema.
Entonces, muy bien. Tenemos que seguir también las mismas pautas que sigue. Lo que pasa que, bueno, ahora me ha llamado el médico y me ha dicho que sí puedo salir a comprar, por ejemplo, y puedo...
Muy bien, pues Elisa, pues mucho ánimo a toda la familia. Y Adri, creo que me han dicho que te llaman el Pulga. ¿Eso que es que eres como Messi o con el balón o qué pasa?
Bueno, es que antes era muy bajito, entonces pues se me quedó ese mote.
Pero ya has dado el estirón, ¿no?
Ya se me ha quedado el mote.
Pero has dado el estirón ya, ¿no? ¿Qué, cuánto mides?
Sí, ahora 1,76.
Bueno, joder, pues o sea que si tú eres un Pulga yo también lo soy, o sea que... Muy bien, Adri, pues mucho ánimo, mucha fuerza y a recuperarse, ¿de acuerdo?
Sí, gracias.
Gracias, Adri Pérez y Elisa Ojeda, su madre. Muchísimas gracias y mucho ánimo a toda la familia. Gracias a los dos. Bueno, pues el coronavirus y las personas mayores, ¿no? Nos decían. Bueno, pues en este caso lo puede tener cualquiera. Aquí tenemos la prueba, aquí tenemos lo que ha ocurrido con un chaval de 15, 16 años y que ha pasado francamente mal, como nos acaba de relatar. Evidentemente, las personas de riesgo son las que tienen otras patologías y personas de edad, que su sistema inmunitario, pues a lo mejor no aguanta lo que ha aguantado Adri, pero todos por responsabilidad tenemos que cumplir las normas. Lo que vamos a hacer ahora, son las 4:20, es llamar al presidente del Atlético Baleares.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Yo me quedo en casa, trabaja o estudia desde casa. En Folder lo ponemos fácil. Nuestras tiendas están abiertas de 10 a 2 o en folder.es. Tiberi Catering aporta su granito de arena. Comunicamos que durante el estado de alarma mantenemos abierto un servicio de comida a domicilio para personas vulnerables con dificultades de movilidad y clientes en general. Los pedidos se entregan siguiendo el protocolo cero contacto. Información completa en tiberi.es, WhatsApp y teléfono 689-035-806. Tiberi Catering. Cuida't. Junts en sortirem.
Pérez, estoy en casa. Quédate en casa. Ánimo. Hazlo por todos. Hazlo por ti. Reciclajes Pérez.
Las 3:41 de la tarde. Pues creo que nos escucha ya el presidente del Atlético Baleares, Iñigo Bollmann. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Cómo va la vida?
Pues en casa, como usted imagino. ¿Y cómo están ustedes en casa? ¿Está todo el mundo bien?
Sí, sí, de momento estoy en el ordenador, todo más o menos bien. El único, mi mujer se rotó la mano, entonces tenía una operación pequeña y toda esta mierda de corona, pero vale. Pero no, todo bien. La verdad, ya casi soy 3 semanas en casa y no pasa nada. Yo tengo la suerte que tengo la familia aquí, ¿sabes? Y tengo la suerte que tengo un poco jardín y un gimnasio. Entonces, yo la verdad, de momento, bastante bien.
O sea que trabajando en casa y además ayudando a su esposa porque que está lesionada. Bueno,
es
pues
el único problema que ahora necesito lavar ropa y todo eso.
Bueno, nunca es tarde, es buen momento ahora. Oiga, presidente, ¿ya tienen respuesta sobre el ERTE que ha presentado el club?
Sí, hemos presentado un ERTE, como las leeros igualmente, y esto es para todo el club, y yo pienso es lógico, porque toda la otra gente también tiene un ERTE. Yo tengo un hotel aquí en Mallorca que también es cerrado, y esta gente también, la gente que trabaja allí también tiene un ERTE.
Claro.
Duele a todos, pero yo pienso no hay una diferencia entre futbolistas. Esto yo veo muy claro y no entiendo que otros clubs no lo hacen, la verdad, porque yo no veo la diferencia de un futbolista o un trabajador normal, digamos, ¿sabes? A todos duele esto, seguramente el recepcionista o el cocinero que ahora también solo está cobrando 1.000 euros o 1.200, duele, y a mí también me duele. Yo tengo 5 hoteles en Alemania, 1 aquí, todos son cerrados. Todos tenemos dolor, y yo pienso, pero solo decirlo, nuestro equipo ha cogido esto muy bien, la verdad, y seguramente si hay algo, yo voy a arreglar el tema, segurísimo, para contento, o casi todo contento. Porque la verdad, los capitanes han hablado con Patrick y muy amable, han entendido toda la situación, y esto a mí han enseñado mucho respecto, y esto me gusta.
Una duda, ¿el ERTE es para el tiempo que dure el estado de alarma o es mientras no haya liga? Es decir, todos los meses que no haya liga, ¿hasta cuándo dure?
Jordi, no lo sabemos. De cada día cambiamos. Yo soy seguro que vamos a jugar a liga y vamos a terminar. Y esto que los jugadores tienen en su contrato van a cobrar. Sin duda, no hay ningún problema, y posiblemente más si subimos. Ni un problema, la verdad. Pero, ¿qué pasa si ahora no empieza la liga otra vez? Y dicen que todos los anularon. Son muchas preguntas que nadie puede contestar ahora. Pero yo pienso los señales, más o menos, que vamos a jugar en junio. Eso yo pienso yo, por lo menos, posiblemente sin gente, sin aficionados. Mal, pero qué podemos hacer, digamos, en este momento. Pero esto, pienso, es la idea. Todos tienen la misma idea, terminar la liga.
Sí, los jugadores, es decir, tienen los contratos garantizados, ¿no? Mientras el tiempo que no hay liga, pues reciben la prestación como cualquier trabajador. Y luego, en cuanto volviera a la liga, los contratos de los jugadores siguen tal cual, ¿no?
Correctamente, y esto, vamos a mirar que ellos no van a perder ni un euro. Si empezamos la liga otra vez, posiblemente porque ya tenemos un mes más, cobran 2.000 euros y más, no sé, esto, pero vamos a hablar y vamos a encontrar seguramente un acuerdo entre todos y luego en esto empieza la liga otra vez. Esto es lo más importante.
Y en cuanto a los trabajadores del club, también lo mismo, no hay ninguna otra medida, están tranquilos.
Están tranquilos, no hay otra. Yo pienso, mucha gente no son tranquilos o tienen el mismo problema, Jordi. Entonces, es el mismo problema que casi toda la gente de momento aquí en Mallorca o en toda España lo tienen. Entonces,
sí.
Todos somos en el mismo barco.
Sí, sí. Pero vamos, usted ha descartado, mientras pueda, que haya ningún tipo de despido ni nada, ¿no? O sea, aguantar todo lo que se pueda y...
No vamos a despedir a nadie. Ahora es el ERTE y después empezamos otra vez, claro. El fútbol no es tan duro, digamos, como el hotel, porque el hotel va a abrir otra vez y no sabe si van a venir gente o no. Esto ya es otra cosa. El fútbol, jugamos fútbol. No, de momento en nuestra liga no tenemos tanto ingresos, en la segunda ya es diferente o en la primera porque no vienen los aficionados, es otra cosa. Digamos en la segunda B esto no afecta tanto, digamos, después, porque el presupuesto tengo y no va a cambiar.
Muy bien, pues vamos a ver cuándo, si es que puede volver la competición, y también contento, han firmado a Benito de Jardinero, un buen profesional.
Sí, estamos ya firmado hace tiempo, antes que viaje, antes de todo esto, hemos firmado a él, pero no queremos publicar antes porque no había tiempo y ahora no hay mucho de hablar, entonces hemos publicado esto ahora, porque de momento solo hablan todo de corona, entonces hemos publicado. Esto había ya hace, digamos, no sé.
Sí, se llevaban tiempo.
Estaba ya arreglado. Porque el césped también no conoce el corona, si no tratamos el césped va a morir. Y entonces, ¿qué hacemos? Son 200.000 euros fuera, ¿sabes? Entonces, alguien tiene que cuidar ese aspecto. Posible.
Muy bien, pues don Ingo Bollmann, le agradezco que nos haya atendido la llamada, y es que curioso que con todo lo que se ha peleado, con todo lo que se ha luchado, también con el ayuntamiento para intentar acabar el estadio, y ahora pues ha venido esto y ahora sí que está todo absolutamente parado, y es lo que hay, es la situación con la que tenemos que convivir, a la que hay que adaptarse todos, y así estamos todos, así que me imagino que usted sigue en forma haciendo su deporte, o sea que mientras pueda hacer su deporte todo va bien ahí en casa.
Como digo, yo tengo la suerte, tengo mi familia aquí porque ellos han venido antes, hace un mes más o menos, porque yo sabía que iba a pasar algo, o yo pensando que iba a pasar algo, y entonces si tengo mi familia aquí, todo tiene salud y estamos en casa, y yo puedo vivir con esto, como he dicho, tengo mi entrenamiento un poco, la vida sigue, es duro, van a venir después todavía muchos problemas, está claro, económicamente es lógico, pero ya no podemos cambiar. Yo siempre soy un hombre que está mirando positivo en el futuro y vamos a seguir con Baleares, vamos a luchar para el ascenso y ojalá que todo regla en 2-3 semanas, tenemos la vida un poco más normal.
Estoy seguro que los aficionados del Atlético Baleares están muy contentos de haberle escuchado. Gracias, Ingo Bollmann. Gracias.
Vale, muchas gracias. Vale, luego.
3:48, vamos con los sonidos del día.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Vaya, vaya, pelotazo este Resistiré, cantado por 50 artistas entre músicos y cantantes, que ayer estrenaba Cadena 100 y que se está convirtiendo pues en lo que ya era, este himno de esperanza para todo el país, pero que con esta conjunción de estrellas, ¿no?, de la música, pues está dándole mucha más fuerza. Ha tenido una acogida bestial, brutal. Yo creo que es una de las cosas más compartidas por WhatsApp y de las redes sociales de las últimas horas, y también aquí en el mundo del deporte, con la gente que he podido hablar y que lo han visto o escuchado, pues también ha tenido una gran acogida, hay que recordar que es para Cáritas todo lo que se recaude con las diferentes reproducciones, descargas, etcétera, etcétera, y que es el granito de arena también de esta casa de Grupo Cope, que sigue también pues al pie del micrófono cada día contando cosas de esta situación. Recordamos también que Son Espacios ha puesto ese correo para los mensajes de ánimo que quieran enviarle a los pacientes, tanto de Sonespaces, de general como de psiquiátrico, a través de esta cuenta de correo hse.astamamtu@ssib.es. Ese es el correo. También el Consell de Mallorca, a través de Limas, tiene ese teléfono de emergencias para personas vulnerables, 900 100 444. Son algunos de los teléfonos importantes en este momento. Y estábamos con los sonidos del día. Así embalan material sanitario desde China en la Embajada de España.
5, 6, 7, 8.
Así van facturando los paquetes en los aviones militares que están saliendo desde China para España, aviones militares y civiles, para traer ese material sanitario. En Palma, la banda militar, que suena así. Resistiré, como no, y también nos ameniza los días la Orquesta Sinfónica de Balears. Y dentro de los entrenamientos en casa que mucha gente hace a través de las redes sociales a sus jugadores, etcétera, por ejemplo, el Rolé Molinar.
Con balón, ¿vale? Saltamos el palo, damos con la derecha, volvemos a saltar. Saltamos el palo con la izquierda.
Entrenamiento para Benjamines de este equipo de Palma, y ojo al spot que ha hecho Argentina.
Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia. El más difícil que alguna vez nos haya tocado jugar. ¿Sabes por qué? Porque los argentinos no sabíamos lo que significaba extrañar. Hasta hoy. Extrañar a nuestros viejos. Extrañar a nuestros amigos. A nuestros hermanos. Nuestros sobrinos. O a nuestro amor. Nunca se nos cruzó por la cabeza que dos potencias como Italia o España pierdan el partido antes que nosotros. Y cómo duele, porque nuestro equipo somos todos hijos y nietos de todos ellos. Esto no queda acá.
Impresionante el spot que ha hecho la Federación Argentina, buscando a través del fútbol concienciar a todo el mundo de que todo el mundo tiene que estar en su sitio. Y hoy es el Día Mundial del Autismo, que es un día que también es importante para recordar que en este tiempo de confinamiento las personas con discapacidad intelectual o autistas tienen necesidad de bajar a la calle, están autorizadas por la ley a hacerlo y que debemos ser respetuosos. Estamos en contacto con Ima Miguel, que es la madre de un chico, de Miguel Ángel Calvo, que está integrado también en la Fundación Mallorca Integra, que ha jugado también con el Mallorca Genuín, que tiene pues trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, en estos días, pues bien.
¿Cómo está Miguel Ángel?
Bueno, pues la verdad que me está sorprendiendo, lo lleva bastante bien, tiene sus momentos que se vuelve un poco, como diríamos, agresivo, pero bueno, lo entiende la situación, le explico que hay un bicho y que no puede salir y que tiene que controlarse, y si está muy nervioso bajamos a la calle un poquito y vuelta para casa.
¿Qué respuesta tenéis cuando bajáis a la calle? ¿Qué respuesta tenéis? ¿La gente lo entiende, respetuosa, o habéis recibido algún...?
No, yo la verdad es que no he tenido ningún problema, porque yo también vivo hace muchos años en la misma calle, nos conocen los vecinos, incluso nos apoya, lo entienden.
Qué bien.
Y yo, gracias a Dios, no he tenido nada de esto, ningún problema. Tampoco es que lo saque mucho, pero ya te digo, Miguel es muy conocido en el barrio y entonces...
Qué bien, porque sí ha habido algunos casos de padres que han sufrido algún improperio y han tenido que explicarle, oiga, que es que yo tengo que bajar con el chico. ¿Lo de llevar la prenda azul te parece bien?
No. A ver, lo respeto, pero no. No, porque toda la vida vivimos ya con una discriminación, con la discapacidad, que hasta en una epidemia de estas tenemos que marcarnos como ganados. Yo no. Bien, yo no estoy a favor. Ahora, quien le vaya bien, pues lo respeto, pero a mí no me gusta.
Ya. ¿Recibís los ejercicios de lo que tiene que hacer Miguel Ángel? ¿Hace su actividad en casa?
La hace más o menos, porque él tiene también un poco de autismo y entonces se bloquea. Él cree que si hace los ejercicios que va a salir a la calle y va a empezar su día a día. Y entonces se bloquea mucho, no lo puede hacer. Las cosas que le recuerda el día a día, le cuesta mucho hacerlas. Lo que es la salida a la calle en relación a que se hace deporte, lo tiene que hacer fuera de casa.
Claro.
Si lo hace en casa, se hace un bloqueo mental que lo pasa mal.
Entonces hay que darle ejercicios diferentes para hacer en casa, para que no relacione con los que hace fuera, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Sí, bueno, me he dado cuenta, bueno, me estoy dando cuenta en estos días que, por ejemplo, los deberes, no puede ser deberes que él le recuerde a la clase, que no sean fichas, porque son fichas, no los quiere hacer. Pero estoy segura claro. que es porque lo recuerdo al cole. Sin embargo, si le doy un juego a través del móvil con hacer frases y tal, pues no le afecta. Y eso, bueno, eso es mi opinión, que creo que le pasa.
Muy bien.
Esto.
Pues no, nos ha encantado conocer el caso de Miguel Ángel. Le estamos muy agradecidos a Ima Miguel, su madre, porque yo el otro día, cuando hablábamos con el padre de un chico de Dani Navarro, que le encantaba estar en casa y que no tenía esa hiperactividad y necesidad de salir a la calle, sí me acordaba de casos como el vuestro, ¿no? Y decía, ¿y estos chicos que tienen que salir a la calle sí o sí, cómo lo hacen, cómo lo gestionan, cómo lo aceptan los vecinos, etcétera, etcétera? Así que nos ha encantado saber, sobre todo también, que la gente es comprensiva en vuestro barrio.
Y mis vecinos me dan la enhorabuena, cómo se está comportando, porque lo conocen mucho y saben que él es muy imperativo. Miguel es muy imperativo, todo el problema que tiene su descapital es la imperatividad. Y,
muy bien.
Y entonces, sí, tenemos mucho apoyo.
Ima, pues muchísimas gracias y mucho ánimo.
Gracias, muchas gracias igualmente.
Bueno, estamos en la recta final, vamos ya con la llamada a Trives.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
Estaba yo pensando cómo puedo sobornar a Luis Ángel Trives para que pueda ver su Netflix cuando estrenen el documental de Jordan. Hola, Luis Ángel.
Hola, no hay soborno que valga.
O sea que me lo contarás tú entonces, cómo es el documental.
Algo haremos, no te preocupes.
Muy bien. Oye, que el documental que nos ha seleccionado un poco de los momentos de Vicente Moreno, ¿qué tal está? ¿Te ha gustado el documental del Mallorca?
Muy bien, porque te permite conocer un poquito una historia que quizás sí conocías, de oídas, porque creo que todos más o menos que seguimos un poquito el fútbol sabemos la importancia que tiene o que tuvo Vicente Moreno en el CB, pero cuando ves el documental que quizá ayer en Mallorca que estrenó para homenajear esos 1000 días de Vicente Moreno como entrenador, te das cuenta que no es que sea importante, es que allí es casi Vicente Moreno institución, el autor del gol del ascenso, del único ascenso a primera del Deportivo, un mural dedicado a él en el estadio de Chapín, y sobre todo conoces un poquito lo que no sabíamos de Vicente Moreno, ¿no? Aquello de que hemos estado oyendo de él contando anécdotas de cuando entrenaba, incluso cuando jugaba. La verdad es que estuvo muy bien, y hecho en su justa medida, ¿no? En media hora de documental, ni muy largo ni muy corto, 30 minutos que se pueden ver y que además, ya te digo, invitan a ver un poquito la otra cara de un entrenador que solo le vemos un poco en los entrenamientos.
¿Quieres en un minuto hacer alguna sugerencia más que te haya surgido en las últimas horas? No me oyes, tío. Luis Ángel. Hemos perdido la comunicación con Luis Ángel Trives. Los teléfonos, estamos con tormenta, yo no sé si habrá tenido que ver algo, pero estamos con tormenta eléctrica en algunas zonas de Mallorca. Ayer hubo granizo en algunos puntos de la isla, tremendos, las imágenes que hemos visto. En Palma exactamente no fue así, pero en el centro de la isla, en otras zonas sí que la verdad hubo bastante granizo, y hoy con tormenta eléctrica, ya digo, recorriendo nuestra isla, es bastante rápida, pero bueno, nos guardamos esa posible sugerencia, seguro, más que posible, seguro, sugerencia que nos va a hacer mañana Luis Ángel Trives en este diario del periodista confinado, y tenemos muchas más cosas para mañana. Nos vamos.
Era una tarde de un jardín umbrío, donde blancas palomas arrullaban un sueño inerte. En el ramaje frío, las fuentes melancólicas cantaban. En tus veredas silenciosas, 1000 sueños resucitan de un ayer, y en tus anchas alamedas claras, los serios mármoles meditan inmóviles secretos verticales, más graves que el silencio de tus plazas.
Que tengáis un resto de jueves, lo que queda por delante, lo mejor posible. Mañana nos reencontramos a las 3:25. Gracias por escuchar la radio.